El sencillo. Adelante, hermano.
Paz a vosotros, hermanos. Les invito a que abran su escritura, rápidamente, así que aprovechar que estamos de pie. Y que la abran en el Evangelio según Mateo. Mateo capítulo 20. Mateo 20. Vamos a leer los versículos del 1 al 16. Es una de las parábolas ya conocidas, Mateo 20, del 1 al 16. Yo la voy a leer en voz alta, ustedes, bueno, también allá en su casa, y para poder tomar de aquí algunos conceptos. Dice así, Mateo 20, del 1 al 16. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a ajustar obreros para su viña. Y habiéndose concertado con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora de las 3, vio otros que estaban en la plaza ociosos, y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que fuere justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y nona, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló otros que estaban ociosos, y díceles: ¿Por qué estáis aquí todo el día ociosos? Dícenle: Porque nadie nos ha ajustado. Díceles: Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que fuere justo. Y cuando fue la tarde del día, el señor de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y viendo los que habían ido cerca de la hora undécima, y viniendo, perdón, recibieron cada uno un denario. Y viniendo también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y tomándolo, murmuraban contra el padre de la familia, diciendo: Estos postreros solo han trabajado una hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día. Y él respondiendo dijo a uno de ellos: Amigo, no te hago agravio, ¿no te concertaste conmigo por un denario? Toma lo que es tuyo y vete, mas quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito a mí hacer lo que quiero con lo mío? ¿O es malo tu ojo porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Amén. Tomen su lugar, hermanos, por favor. Tomen su lugar. El tema que hoy vamos a revisar es la predestinación. Hablando de predestinación, vamos a ver varios puntos, varios aspectos. Primeramente vamos a ver la injusticia en el pensamiento humano. Para muchas personas, predestinación no la conciben, dicen: No, eso no puede ser, porque entonces Dios es injusto, porque a unos acepta y a otros no, a unos predestina y a otros no, y entonces algunos prefieren que no creer en la predestinación. Y esa es su razón, dicen: Dios no puede ser injusto. ¿Por qué va a salvar a algunos y a otros no? Otros piensan que la predestinación significa que aunque yo me porte mal, si estoy predestinado para ser salvo, dicen así, entonces Dios me va a salvar y no importa lo que yo haga. Otros más piensan de diferentes formas ahí en ese medio. A veces ese tipo de pensamiento puede minarnos, hermanos. Vamos a revisar algunos versículos de la Escritura, porque la Escritura completa habla acerca de esto y es coherente toda. No dice unas cosas y otras diferentes. Algunos de estos pensamientos que he mencionado se basan en una pequeña parte de la Escritura y de hecho lo dan como cita base cuando se habla con ellos y se piensa que con esa pequeña interpretación de alguna pequeña parte, ya con eso se entiende el pensamiento de Dios, pero el pensamiento de Dios está a lo largo de toda la escritura y lo vamos a revisar así. Bien, primero debemos entender lo que merece el humano. El humano sí merece destrucción. Cuando Adán y Eva pecan, cuando Adán y Eva son creados, son hechos perfectos, pero ellos se buscaron sus propias cuentas y entonces pecaron. Y dice Romanos 3:23 y Romanos 6:23. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El humano pecó. Todos los humanos que había en ese momento pecaron. Y de ahí el humano es, si se acuerdan, el humano es sacado de Edén. Estaba en el huerto de Edén y es sacado de Edén. Todos los hijos que después nacieron de Adán y Eva nacieron fuera de Edén. Es una representación también de lo que sucede. Estábamos en Edén, el humano estaba en Edén, cerca de Dios. Platicaba con Dios. Acuérdense que ahí en Génesis dice el relato que Dios se paseaba entre los árboles y estaba buscando al humano y platicaba con él. Pero después de haber pecado, Dios saca al humano de Edén y lo lleva afuera. Y pone ahí unos ángeles a cuidar con unas espadas para que no entre nuevamente el humano. Allá afuera nacen todos sus hijos. En esa condición, alejado de Dios, ya nacen todos los hijos. Entonces, todos merecen la misma condición. Todos merecen. Lo que sí merecen es destrucción. Estar alejados de Dios. Dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. La paga del pecado es muerte. Lo que merecía el humano en general, es muerte. Y todos los descendientes merecen eso. Ningún humano, por bueno que sea, merece la salvación. Ninguno. Puede que haya entre la humanidad muchas personas muy buenas, mejores que muchos de nosotros en cuanto a calidad humana, vamos a decirlo así. Puede ser, pero no por sus acciones buenas merecen la salvación. Nadie la merece, hermanos. Nadie. Lo que todo el humano merece es destrucción. ¿Por qué? Porque eso fue la consecuencia de lo que sucedió allá con Adán y Eva y del alejamiento que hubo de Dios. Y entonces todos venimos a la existencia alejados de Dios. Bien. Ahora, si tomamos en cuenta esto ya y decimos, bueno, si todos los humanos merecen la destrucción eterna, entonces, si Dios quiere, si todos ya saben que su paga es la muerte y Dios quiere darles a algunos la oportunidad de no morir, entonces no es que Dios sea injusto, sino al revés, sino más bien que Dios es misericordioso y es generoso, como el padre de familia en la parábola que leímos al principio. Todos merecen una sola paga, pero Dios quiere darles a algunos, a los que Él quiera, a los que Él diga, más quiere darles no esa moneda, no esa paga, no la muerte, sino quiere darles algo distinto. Bien, hay injusticia en muchas personas en nuestra sociedad, no sé si nada más en la de México, pero en general en el humano creo hay ese tipo de injusticia, porque muchos humanos piensan que si alguien da algo bueno a alguno, debe darlo entonces a todos. Y digo debe, lo pongo entre comillas, dicen así, ¿verdad? No seas injusto, no seas malo. Si le das algo a alguien, dale a todos. Y llega alguien a una casa y le quiere dar algo a alguien, pero le tiene que dar a todos. Eso es injusto, hermanos. Eso sí es injusto. No, es una ley no escrita, no hay una ley que establezca eso de manera escrita, pero todo el mundo piensa así. La mayoría de las personas se molestan si alguien llega y nada más les regala a uno. Dicen, oye, todos los demás estamos aquí también, a todos debes darnos. Bien, forzar a alguien a dar a todos por igual, eso es injusticia, aunque para los humanos, para la mayoría de personas, eso parece ser justicia. Bien, en la parábola, el dueño del terreno, el dueño de esa finca, quiso darle a todos una cantidad que, pues, de acuerdo con el trabajo, a lo mejor no es coherente, pero él quiso darla así. Quiso darle a los que menos trabajan, quiso darles lo mismo que a los que trabajaron todo el día. No es injusticia. Es que Dios es generoso. Bien, algunos dicen también, a lo mejor también parte de este pensamiento, dicen, todos somos hijos de Dios, así que Dios debe tratarnos a todos por igual. Pero eso es lo que se llama en razonamiento, llaman sofisma, que es un engaño lógico. La lógica nos engaña, porque parten de bases falsas. Una base falsa es que todos son hijos de Dios. Entonces, como los padres deben tratar a los hijos por igual, dicen así, entonces Dios, si todos somos hijos de Dios, entonces debe tratarnos por igual y debe darnos a todos lo mismo. Si a uno lo salva, a todos debe salvarnos. Pero resulta ser que la base falsa aquí es que no todos son hijos de Dios. Ninguno lo es por nacimiento, no se nace siendo hijo de Dios. La gente cree que sí, que nacemos siendo hijos de Dios, pero la verdad es que no. Ser hijo de Dios se busca. Ser hijo de Dios se. Voy a ponerlo así en en ese contexto. Ahorita vamos a entender más adelante. Se gana. Bien. El Señor, en la parábola que leímos de Mateo 20, nos enseña que Él puede hacer con lo suyo lo que Él quiera. Y si quiere darle a algunos un regalo, no es injusto, es generoso. ¿Qué incluye la predestinación? Aquí hablamos de un regalo, pero antes de llegar al regalo necesitamos hablar de la predestinación. Digamos que estamos predestinados para ese regalo, o el Señor nos predestina para ese regalo, y no es, a veces, quiero avisarles de una vez, que tal vez no sea el regalo que todos creen. Bien, ¿qué incluye la predestinación? Vamos a leer Efesios 1, hermanos, para ver algunos aspectos de aquí. Bueno, yo lo voy a leer aquí, ya lo tengo escrito. Dice Efesios 1, y lo voy a buscar. Efesios 1, capítulo 1, versículos del 3 al 6 nada más. Dice así: Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Eso se llama predestinar, cuando uno destina algo antes de que exista. ¿Sí? Si alguien de nosotros dice, cuando yo sea, voy a decir, si somos adolescentes o somos niños, dice, cuando yo empiece a trabajar, mi primer sueldo va a ser para esto, por decir algo. Por ejemplo, voy a decir, todo mi primer sueldo, lo que sea, lo voy a dar de ofrenda. Ah, bueno, está bien. Está predestinando. Es un adolescente, es un niño, todavía no trabaja. No sabe si va a llegar un día a trabajar, pero dice, mi primer sueldo va a ser ofrenda a Dios. ¿Eh? Eso se llama predestinar, hermanos. Destinar antes de que exista. Ya en el humano, como no sabemos, a lo mejor resulta ser que nunca trabaja, o resulta ser que se le olvida, ¿verdad? Pero eso es predestinar. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, antes de que existiera cualquier humano, antes nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Para eso nos escogió. Fíjense bien, ¿para qué? ¿Para qué estamos predestinados? Para ser santos y sin mancha. Para ser adoptados como hijos de Dios. Para eso es que fuimos nosotros, hermanos, predestinados. Para ser santos y sin mancha, para ser adoptados hijos de Dios. Bien, determinó que llegáramos a ser hijos de Dios. Fíjense bien en esto, ¿eh? Esto es algo importante. Somos predestinados para ser santos y sin mancha y ser hijos de Dios. Bien, Efesios 1, aquí mismo también. Aquí en Efesios 1, versículos 11 al 12, dice, en Él, digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en Cristo. Otro concepto más que está agregando aquí el apóstol Pablo. ¿Para qué fuimos predestinados? Dice, para alabanza de su gloria. Aquí también habla de que pues solamente es por su sola voluntad. Dice aquí que conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, es decir, no le pidió consejo a nadie, no le dijo, oye, ¿cómo ves? Ahí estaba, ¿cómo ves a Marcelino? ¿Lo escogeré o no lo escogeré? No le preguntó a nadie. Él decidió, yo quiero que él sea. Antes de que existiera Adán y Eva, antes de que existiera la tierra, antes de que fuera dicho, sea la luz, Dios ya había conocido a los que iba a escoger y había decidido quién. Eso ya había predestinado desde antes. Bien, vamos a ver precisamente este proceso más adelante, pero aquí nada más apuntamos que Dios nos predeterminó para que seamos para alabanza suya, para alabanza de su gloria. Romanos 8, en Romanos 8, hermanos, está el proceso de la salvación, un proceso que pues, conocemos y que habla precisamente de esto, uno de los pasos es la predestinación. Romanos 8, vamos a leer los versículos 28 al 30, la última parte de este Romanos 8, del 28 al 30, dice, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados, porque a los que antes conoció, fíjense bien, el primer paso es, a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Aquí ya está todo. Primero los conoce. No es al azar, no es un volado. Dios nos conoce. Y entonces a esos los predestinó para que fuesen hechos a la imagen de su Hijo. Y dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí está diciendo que la predestinación es para ser hermanos de Jesucristo. Y el 30 dice, y a los que predestinó, estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Bien. Tal vez sea bueno que expliquemos un poquito más de detalle esto. Dice, Dios nos conoce. Algunas personas piensan en la predestinación como que Dios determina cómo vamos a conducirnos. No es así exactamente. Bueno, al menos no se ve así en la Biblia. Dios conoce todas las cosas, desde siempre conoce todas las cosas. Él es omnisciente y conoce todo, presente, pasado, futuro. Sabe qué hacemos hoy, qué vamos a hacer dentro de unos años, si vamos a existir o no, y qué vamos a pensar inclusive. Él lo conoce todo, pero no exactamente o no necesariamente. Él lo puede hacer, pero no necesariamente determina qué vamos a hacer. Es decir, no dice, yo digo que Faustino va a ser así y así asado. Puede hacerlo, pero no necesariamente lo determina. Más bien, él ya conoce qué va a hacer Faustino. Él ya sabe qué va a hacer. Y entonces, como ya sabe cómo va a ser su vida, qué va a decir, qué va a hacer, él dice, yo quiero que Él sea. Yo quiero. Entonces, a los que conoce, ya nos conoció y entonces nos predestina. No a todos los humanos, nada más a algunos. Según su sola voluntad, antes de que todo fuese. Bueno, una vez habiéndonos conocido, entonces asigna una intención de destino. Eso es predestinar. Yo quiero, como dijimos hace rato, yo quiero que mi sueldo, mi primer sueldo va a ser todo en ofrenda. Ah, bueno, pues eso es una intención de destino, esa es una predestinación. El sueldo pues no tiene su propia decisión, pero quien determina sí la tiene. En este caso Dios está predestinando a personas que también tienen decisión. ¿Por qué? Porque ya las vio, ya vio qué va a pasar en el futuro, Él ya lo sabe. No que está determinando que pase, sino que ya vio que pasa. Bien, Y entonces a su debido tiempo, cuando llegan a la existencia esas personas, en su momento, cuando él vio que es, ya vio las cosas, entonces los llama. Llama. Y entonces a los llamados, hermanos, aquí tenemos que hacer una aclaración rápida. A veces pensamos que ya porque tengamos que una persona, que alguien de la iglesia nos predica, ya por eso somos llamados. Sí, sí, sí es así, pero puede que nosotros no seamos de los predestinados. O puede que sí. El humano no sabe, ningún humano sabe, nosotros no sabemos. Si alguien hubiera conocido, por ejemplo, a David, si alguien hubiera conocido a David, el rey David, en el momento en el que estaba haciendo pues cosas malas, que se hubiera enterado de lo que hacía con Betsabé y que tenía intenciones de matar a su esposo y todas esas cosas, si hubiera y que mentía y todo, si hubieran conocido a David, hubieran dicho, este no es predestinado. Lo hubiéramos dicho, porque el humano no sabe, nadie sabe, hermanos, nadie lo sabe. Y si alguien hubiera visto a bueno, de hecho sí, sí fue así. Samuel vio al rey Saúl y lo vio grandote, era obediente, le dijo, haces esto y sí lo hizo, ven acá, era humilde. En ese momento así era, alguien dicho, aparte que Dios lo escogió para ser rey, este es predestinado. Pero pues el humano no sabe y nosotros no sabemos, no sabemos, pero Dios sí lo sabe, sí sabe quién es de los escogidos. Quién sabe, nosotros podemos saberlo, pero hasta tiempo después y nada más de manera personal, nunca de manera, no podemos saber quién es, quién otro es, ya estaba predestinado desde antes. Por eso cuando se llama a todos los que se pueden porque nosotros no sabemos. Se llama a todos porque Dios, si tiene a alguien escogido para que sea llamado, para ser hijo de Dios. Y nosotros no lo hacemos, vamos a estar fallando nosotros, él va a buscar a alguien, porque así él hace el llamamiento y va a llamarlo, porque ya lo vio, ya vio que sí va a aceptar, ya vio. Bien, después de que nos llama a los que son predestinados, entonces son los que aceptan en algún momento, a veces al principio, a veces más después, a veces después de trastabillar, no sé. Cada persona es distinta, aceptan la propuesta del Señor y se entregan a Él. Esos son los llamados, hermanos, los predestinados, perdón, los que aceptan al Señor y se entregan a Él en algún momento, ¿verdad? Y por eso, entonces, los justifica. Como ya sabe que van a hacer eso, como sabe, entonces los justifica y dice, ya, eres justo. Y nosotros lo entendemos así, que es en el bautismo. Los que aceptan el bautismo, pero fíjense que no todos los que aceptan el bautismo viven siempre dentro de la iglesia. Algunos se bautizan y pocos años después se van, abandonan la iglesia, cambian de religión o se quedan sin religión. Es que eran escogidos, pero ya no, no necesariamente, no necesariamente. Y digo no necesariamente porque no sabemos qué planes tenga Dios para cada uno. Por último, los predestinados. Llegamos a hacer aquello para lo que Dios nos predestinó. Llegamos a ser verdaderos hijos de Dios. No se es hijo nada más por estar en la iglesia, hermanos. No se es hijo de Dios por estar en la iglesia. Se es hijo solamente si uno se comporta como dice el Padre, obedece al Padre, si acepta ese llamamiento de Dios y permanece en él. Entonces, para eso han sido llamados, lo digo así, todos los predestinados. La decisión de quién va a ser, de quién es predestinado o no, es solamente y exclusivamente de Dios. No por ser parte de la iglesia, no por asistir a la iglesia, por eso ya se es predestinado, hermano. Dice Romanos 9, Romanos capítulo 9, ahí en Romanos capítulo 9, algunos versículos hablan acerca de esto precisamente, y pone una, toma eso como referencia el apóstol Pablo para explicarnos precisamente esto. Dice en el versículo 7 que no por ser simiente de Abraham, no por ser descendencia de Abraham, son todos hijos contados en la descendencia de Abraham. Imagínense, Abraham tuvo más hijos que Isaac, tuvo varios, tuvo, me parece, fueron seis con Cetura, aparte de Ismael, entonces son siete hijos, además de Isaac. Pero no todos son contados en la descendencia, no todos son la descendencia escogida, no por ser hijos de Abraham ya son los escogidos. Entonces, imagínense, no por ser todos descendientes, por ejemplo, de un ministro o de una familia de abolengo en la iglesia, no por eso ya se es escogido. Tengamos cuidado, porque algo que nos enseña de manera personal que estamos en ese camino, es que sí aceptemos y que sí querramos seguir a Dios, que sí querramos obedecer a Dios. Eso nos dice a nosotros. Los demás no saben, los demás no lo conocen. Si nos esforzamos por permanecer. Eso pasó, fíjense, a manera de ejemplo, con Jacob. Jacob y Esaú, mellizos, nacen, pues tienen, son hijos del mismo padre, hijos de la misma madre, pero uno de los dos era el escogido. Dice Dios: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y Dios ya lo había dicho a la madre. A Rebeca le había ya dicho qué iba a pasar. Le había dicho cómo iba a estar la situación de sus hijos. Porque ella, acuérdense que fue a consultar porque se sentía muy mal en el embarazo. Y se le dijo. Y entonces es cuando precisamente ella se entera de que Dios había escogido a uno, al menor. Porque el mayor iba a servir al menor. Dios ya lo había escogido. Y entendemos, no lo dice así directamente la escritura, pero entendemos que Jacob se enteró. Por eso se esforzaba para tener la bendición. Por eso la quería, por eso la buscaba. Dio todo lo que ofrecía todo lo que tenía y aún ponía en riesgo hasta su misma vida porque quería eso. Y entendemos eso porque vemos ya al final, cuando consigue la bendición de su padre, que su madre le insiste. Quiere decir que ya sabían, los dos sabían algo de esto, sabían, estaban en ese entendido. Y el esfuerzo de Jacob por aceptar esa condición, por aceptar la bendición y lo que implicaba, por servir a Dios y por permanecer fiel, es muestra de que él había aceptado esa selección de Dios y había, estaba llevándola a curso. Muchas personas son llamadas, pero no quieren, no quieren. Y aunque están ahí, aunque estemos, a veces estamos a la fuerza, tal vez, y eso quién lo sabe, pues nada más alguien, cada quien lo sabe, pues es también una muestra de que a lo mejor todavía no hemos sido llamados o a lo mejor no lo somos, hermano. Es importante aceptar. Fíjense que cuando Dios escoge a Jacob y no a Esaú, no dice que no importa lo que haga Jacob, de todas maneras ya lo escogió, ¿no? Es que ya había visto cómo iba a ser Jacob y que iba a aceptar y que se iba a esforzar por esa bendición. Se iba a esforzar por servir a Dios. Y había visto que Esaú no iba a ser así. Nosotros después nos enteramos en el tiempo, porque somos humanos, pero Dios ya lo conocía desde antes. Dios es el único que escoge así, el único que puede escoger así. Nosotros no debemos ni siquiera pues decir, tú no eres de los escogidos, tú no eres de los de los predestinados. No sabemos, no tenemos ningún elemento, pero Dios, claro que sí lo tiene. Dios no escoge a cualquiera, es su sola voluntad y lo demuestra en muchas formas. Cuando les hablaba al pueblo de Israel, les hablaba por parábolas. Y una vez le preguntaron sus discípulos, ahí está en Marcos 4, capítulo 4, le preguntaron sus discípulos, oye, ¿por qué les hablas por parábolas? Y el Señor les dice, bueno, miren, a ustedes les es dado, dice en el versículo 11, y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. ¿Pero por qué? Ah, bueno, porque viendo, no vean, y no echen de ver, y oyendo, oigan y no entiendan, porque no se conviertan y les sea perdonado los pecados. El Señor dice, leyendo bien esta pequeña parte, dice, yo no quiero que si les digo las cosas a los demás de manera clara, pues se van a convertir, se van a convencer y se van a convertir, y se convierten, pues los voy a perdonar. Ahí está un secreto, hermanos, los que se convierten y se permanecen en esa conversión, seguro es que son de los escogidos, de los predestinados. Pero ¿quién lo sabe eso? Cada quien solamente. Bien, también interviene voluntad humana porque Dios sabe qué va a pasar. El humano no sabe, pero toma decisiones. Los humanos no sabemos y entonces nos llega algo, nos dice el Señor, obedece esto. Y nosotros somos los que decidimos obedecer o no obedecer, servir a Dios o no servir a Dios. Irnos a la fiesta, por ejemplo, en estas fechas, irnos a la fiesta de fin de año, o la cena de Navidad, o lo que ustedes quieran con la familia, o no hacerlo. Nosotros somos los que decidimos. Nosotros. No es que Dios haya dicho, tú no vas a hacer, sino más bien que Él nos deja. Una de las cosas que podemos ver en la Biblia acerca de todo esto es que Dios respeta nuestra decisión. Dios la respeta completa. Si nosotros decidimos morir, Él nos deja y dice, está bien, tú decidiste morir. Él no quiere esa muerte. Él dice así, no quiere la muerte del que muere. Quiere que vivamos. Ahí en Deuteronomio 30, Deuteronomio 30, hermanos, versículos del 17 en adelante, están unas palabras que cuando las vi la primera vez, sí me emocionaron, porque Dios nos respeta completamente en nuestras decisiones, no nos obliga a obedecerlo. Dice así, mas si tu corazón se apartare y no oyeres, porque ya nos dio mandamientos y leyes, capítulos anteriores, del 28, están las maldiciones y las bendiciones. Y aquí en Deuteronomio 30 dice del versículo 17, mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y fueres incitado, y te inclinares a dioses ajenos, y los sirvieres, protestos hoy que de cierto pereceréis. No tendréis largos días sobre la tierra para ir a la cual pasas del Jordán para poseerla. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente. También aquí en Deuteronomio 5, también habla algo de eso y dice, oh, quién diera que me obedecieran. No nos obliga, el Señor nos respeta nuestras decisiones. Y Él ya sabe qué vamos a decidir, pero de todas maneras nos deja que nosotros tomemos la decisión. Nos deja que lo hagamos, porque Él quiere personas que estén con Él por voluntad. No quiere personas obligadas, que es que tienes que hacerlo, tienes que hacer de esta manera. No. Dios quiere personas que estén de su voluntad completamente. No nada más quiere en la acción, sino quiere también la voluntad, la intención, todo completo el humano. Bien, por ejemplo, Israel, hermanos, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, todo el pueblo estaba destinado, era la intención de Dios, todo el pueblo que fuera a Canaán y que todos habitaran allá. No todos quisieron, nada más dos de esos que salieron, de los mayores de 20 años, nada más dos. Pues sí demostraron que querían obedecer completamente esa disposición de Dios. Los demás no. El pueblo en varias ocasiones vemos cómo se rebela a esa disposición de Dios. Alguna vez el Señor les dijo, vayan. Inclusive mandaron a sus espías, pero después con lo que trajeron los espías, el pueblo dijo que quería, que prefería morir en el desierto que pasar a la tierra. Esa es una decisión, hermanos. Yo prefiero morirme aquí que pasar a la tierra que me estás ofreciendo. Dios la está ofreciendo, yo te la voy a dar, dice, pero no quisieron. Y bueno, decidieron eso y pues aunque estaban ya destinados para entrar, no entraron. Sí interviene nuestra decisión. Nosotros vamos a ser los que aceptemos o no al Señor, los que aceptamos vivir como Él está determinando. Él ya lo vio, pero nos deja a nosotros decidirlo, hermano. No todos, en eso radica lo que aprende, lo que dice Mateo 20, 16, que hace rato se veía. Dice, muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Ya desde antes, ya Dios ya sabe quiénes son los escogidos, ya nos escogió, porque sabe que vamos a aceptar. Sabe, Él ya nos vio que vamos a aceptar y vamos a entregar nuestra vida, así como dice ahí en Apocalipsis, en el mensaje a las iglesias, en algunos, les dice, si eres fiel hasta la muerte, te espera la corona de la vida, así. Así, lo dice así como una condición. Él ya sabe que vamos a ser fieles o que no vamos a ser fieles, pero nos deja a nosotros decidir y dar nuestra vida también por ello. Y en eso, hermanos, en eso consiste. Entonces necesitamos caminar, avanzar, creer, entregarnos y vivir permanentemente en ello para que entonces podamos contarnos entre los que tienen la vida eterna. Antes de pasar a lo de la vida eterna, hermanos, acuérdense que esta predestinación, fíjense que en lo que leímos en Efesios, nunca habla de que estamos predestinados para tener la vida eterna. No habla de eso. Estamos predestinados para ser hijos de Dios, para su alabanza. Porque la vida eterna no es exactamente ahí en ese momento, sino después. Claro que todos los que aceptan a Dios, todos los que permanecen en Él, toda la vida, van a tenerla, pero estamos predestinados para ser hermanos de Jesucristo, para su alabanza. Es completamente pues consecutiva a una vida así, a una vida a aquel que acepta. Pero dice la Escritura que pues en este tiempo, se levantarán muchas personas que van a engañar inclusive a los escogidos. Entonces, pues quiere decir que a pesar de ser escogido, puedo ser engañado, puedo ser seducido y puedo caer de esto. Entonces, hermanos, a final de cuentas, quienes van a obtener todas las cosas son los que decidan permanecer y se esfuercen en permanecer. Hermanos, Dios nos ayude. Dios nos dé pues de su espíritu para avanzar. Nos va a dar si nosotros lo pedimos, si nosotros lo queremos, si nosotros lo utilizamos para avanzar en en esta encomienda que Él mismo nos ha dado para llegar a ser pues esto de lo que ha escogido para nosotros. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Paz a vosotros.